Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, muy bella noche a todos los oyentes de Radio Amadeus 91.1 y en particular y específico a todos mis leales, fieles y devotos radioescuchas. Nuevamente, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Esta es una nueva audición de Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al 14 de marzo de 2023, martes 14 de marzo de 2023. Los lunes y los miércoles los dedico a mi audición Economía y Cultura, todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, con un scope and method algo diferente al de Argentina, Buenos Augurios, de todos los martes de 21 a 22 horas. Agradezco la presentación tan generosa, obsequiosa y amable que me dispensa el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta soberbia, magnífica, espléndida, sobresaliente, superlativa señal de radio o medio de comunicación masivo abocado a la cultura. Por supuesto, comienzo con los saludos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al señor presidente de la radio, doctor Crito, y a todos mis compañeros periodistas, productores, conductores, etcétera, etcétera. La presentación del locutor oficial me deferencia, me honra, lo hace de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Vamos a continuar con el rigor procedimental en términos de cuál es el sitio web de la radio, el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También les brindo, les suministro, he de proveerles con mi celular 112-305-3027, 112-305-3027. Doy mi celular al aire con un cierto número de propósitos, que no son una pléyade, una constelación o una miríada de propósitos, sino más bien que en términos de contrataciones, mis áreas de expertise son: uno, la macroeconomía y las finanzas corporativas; dos, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión socioambiental, para lo cual hay un traslado, hay una transformación, una conversión de precios de mercado a la austríaca hacia valores a la SRAFA o a la Marx, y contrario sensu, una transformación, una conversión de valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, como estudiamos ayer en un seminario de economía post-keynesiana y marxista, haciendo una revisión crítica de las funciones de producción de riqueza y las funciones de distribución de riqueza. Por lo tanto, convertimos valores a la SRAFA o a la Marx hacia precios a la austríaca, donde prevalece el concepto de lo marginal, ¿sí? De alguna u otra forma, estudiamos microeconomía, teoría de los precios, básica, intermedia y avanzada, revisando aquel concepto de cómo se determina el tamaño óptimo de la planta en términos de maximizar los niveles de producción que signifiquen el óptimo de beneficios para el productor competitivo perfecto. ¿Sí? Hacemos una serie de aventuradas ligazones y no tan aventuradas. Precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a coste medio mínimo del largo plazo. ¿Sí? Suponiendo movilidad perfecta de factores, entrada y salida libre a los mercados, ¿sí? Tanto de consumidores como de productores, poniendo el énfasis allí, ¿sí? Perfecta sustituibilidad de factores de la producción y una serie de cuestiones, ¿no? La información perfecta, cuando en realidad nosotros en mercados competitivos imperfectos contamos con información limitada y no perfectamente verosímil, ¿de acuerdo? ¿Sí? En entornos de riesgo, de azar y de incertidumbre, para introducir estos conceptos, estas magnitudes, y luego veremos cómo cuantificar estas magnitudes. De eso discutimos ayer, en términos de las magnitudes escalares y de las magnitudes vectoriales. Perfecto. Entonces, dicho esto, mi búsqueda, mi portento, mi alcance es renacentista. Mis modos son a veces barrocos, tan amigos de la hipérbole, tan afectos a la hipérbole. Y por otro lado, mi tragedia personal es romántica. Cuestión que me ha desaconsejado mi gran amigo, el profesor Miguel Riños, ¿sí? Desestimular esta faceta o esta arista que tanto hace sufrir, a propósito de que trataré en cierta forma parte de la entrevista que le hice a la maestra Lidia en el día de hoy. ¿Sí? ¿Y por qué doy mi celular también? ¿Sí? Dije macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su impacto socioambiental, y luego ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, que son extra bursátiles, ¿de acuerdo? Son contratos, ¿sí?, no formales, no institucionalizados. Luego, los contratos de futuros, que son formales, bursátiles, institucionalizados, lo mismo que los contratos financieros de opción, cuyos activos subyacentes sean activos reales, físicos o bien financieros cambiarios. Y por último, otra naturaleza de contrato, también tailor-made, es decir, diseñado a medida de las partes que contratan, extra bursátil, ¿sí? Si bien existen referencias, ¿sí?, respecto de las modalidades que se diseñan en los mercados de valores, ¿de acuerdo? Pero el swap, el contrato de permuta financiera, el contrato de canje, ¿sí?, se diseña a medida de las partes contratantes. Por lo tanto, es tailor-made. Por lo tanto, es no institucionalizado, no formal, ¿correcto? En el caso de los contratos formales, los diseña el mismo mercado donde se negocian esos activos financieros de riesgo. Mi teléfono también está ligado a anunciar que soy el economista de la Fundación Economía y Sociedad. Eso viene a partir de una breve introducción que forma parte de mis preámbulos. Hoy daré rienda libre a mi creatividad, ¿sí? Hoy espero no atenerme a ciertos libretos tan estrictos o formales, si bien yo siempre me dejo un 30%, ¿sí?, librado a mi suerte en términos de improvisación. Espero que sean improvisaciones felices, ¿sí? Y ya comienzo a recibir algunos saludos por parte de ustedes. Les agradezco tanto su calidez, empezando por el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, y el profesor Miguel Riños. Entonces, en términos de los saludos, la etiqueta de, ¿sí?, estos primeros pasos, saludos, agradecimientos, sponsor, Helenice Verdum Gimoes en Santos y Brasil, ¿correcto? Dentro de mis 400 o 500 seguidores hay 300 o 400 en Brasil, y yo te agradezco mucho, Helenice, tu tarea de difusión, de divulgación de lo que yo hago, ¿correcto? Es la primera potencia sudamericana. Por tanto, hasta es esperable que mi labor, entiendo encomiable, no se corresponda con no serás profeta en tu tierra, cuestión que vengo desarrollando en muchos programas. Y también entiendo que ha colaborado en esto el doctor Rodolfo Enrique Fischer, quien fuera gerente general del Banco Itaúse de San Pablo, que en el año 99, cuando venía implosionando la convertibilidad, es decir, julio del 98, porque esto está mal llamado, la crisis 2001-2002, porque es muy sencillo, forma parte del ritual de gente no cojonuda, ¿sí?, atribuirle las responsabilidades totalmente a los doctores de la Rúa y Duhalde. Siempre es más difícil, y claro, y yo tengo ese berretín. A mí me gusta, digamos, guapear, ¿sí?, con el grandote de la cuadra, con el grandote de la manzana, con el grandote del curso, que en realidad eso es bravura, coraje y valentía. ¿De acuerdo? Julio del 98, doctor Menem, ¿sí?, hasta abril, mayo, junio 2002. Mayo, Duhalde, ¿correcto? Entonces, en la implosión, en el año 99, ustedes saben, se inicia en julio de 98, básicamente, por la devaluación del rublo ruso, ¿no es así? Y la caída de sus bonos, ¿correcto? A valores de default, ¿correcto? 5 sobre 100 de valor nominal, 10 sobre 100 de valor nominal. Yo lo viví estando en una oficina, en una compañía financiera argentina de naturaleza multinacional, ¿sí? Allí empezó la gran caída y la salida de capitales de los países emergentes hacia los safe haven, los mercados desarrollados como Estados Unidos. ¿Estamos en claro con esto? Bueno, muy bien, ¿sí? Esto es parte de la historia. En el año 99, Rodolfo llamó a mi casa. Sí, la única intermediación fue que primero habló la secretaria y después él, pero directamente a mi casa, a ninguna oficina, para tentarme para emigrar a Brasil. ¿Sí? Y bien, y yo no actué de manera decidida como se actúa en los mercados Wall Street, del tipo voy en calzoncillos corriendo al aeropuerto, ¿no? Quise tomarme un momento de reserva y en los mercados, en los Wall Street de cualquier parte del mundo, no se duda, ¿no es así? No se duda, se es aventurado, osado, ¿correcto? En ese momento no lo fui. Tampoco lo fui al año siguiente para ir a la Universidad de Pittsburgh para hacer investigación. Hoy iría corriendo, pero no solamente en calzoncillos, sino desnudo, al aeropuerto de que se tratase, ¿correcto? Muy bien, entonces, disculpen, creo que fui gráfico, aunque no ramplón, ni soez, ni vulgar, ¿sí? Jamás, ni aunque me esmerara, podría ser rústico, básico, elemental, rudimentario. Y esto no es necesariamente una virtud. Muy bien, entonces, para ser incorporado al banco Itaú. Yo tal vez soñaba con la bolsa de mercaderías y futuros, dos mercaderías y futuros de San Pablo, la primer bolsa sudamericana. Pero bien, por ahí era un trampolín para negociar en productos financieros derivados. Bien, les cuento parte de la historia de Germán, ¿sí? Entonces, gracias Helenice Verdum Shimoes, gracias por tus consejos de bajarle la carga de Borges, Nietzsche, Kafka en la milonga y solamente disfrutar, ¿sí? Bailar el tango, escuchar orquestas, practicar idiomas, aproximarme a las bailarinas, hasta allí está bien, pero bájale a la carga de Borges porque te va a seguir trayendo migrañas y noches de insomnio o lo que fuera, o de Nietzsche o de Kafka y su metamorfosis. Bien, pero esto también es parte de la historia de Germán. Y bien, también podría decir Lyon pleurant aussi. Los leones también lloran. Y esto no solamente es Germán José Álvarez Vidal Dixit, sino Gato Barbieri Dixit. Los leones también lloran, una de sus mejores producciones. Muy bien, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique El Chaca Azuaga y el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, y a su vez él es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, ¿sí? Allí colaboramos con el cálculo del REM, lo diré luego del primer espacio musical, y hacemos muchas otras cosas. Por favor. está la música de Tony Banks, la música sinfónica, correcto. Esto no es rock sinfónico como suelo pasar los martes, ¿sí? Básicamente, Yes, Pink Floyd, Genesis, mucho Genesis, y los proyectos individuales de cada uno de los integrantes de estas míticas bandas. ¿Por qué? Porque es lo que más se acerca a lo complejo y sofisticado en cuanto al diseño y armado de música clásica, o lo mal llamado música clásica, es decir, la música formal, académica, escrita bajo cánones europeos, ¿sí? Puesto que lo clásico, estrictamente, ya lo dijimos más de una vez y lo repetiremos un millón de veces, es un periodo, ¿sí? Como hablamos del barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista y los post, ¿de acuerdo? De cada uno de estos periodos, para no dejar de hacer educación musical y cierta crítica de arte. El temario es algo ecléctico hoy. Quiero dejar rienda suelta a mi creatividad. Tal vez haya algo de marxismo, tal vez algo de Borges. También voy a adelantar fragmentos de la entrevista que le hice a la maestra Lidia. Voy anticipando, ¿sí?, las circunstancias. Yo luego consignaré en nuestras redes de difusión su foto y su currículum, que es muy extenso, muy profuso. Esto, de alguna forma, es todo mi propósito para hoy. Y tal vez algo de noticias, la flexibilización de ciertas metas impuestas por el Fondo Monetario a la Argentina, en el escenario, en el contexto del programa de facilidades extendidas, ¿no es así? Bien, entonces voy a comenzar con mi amigo Borges. Incluso hoy redescubrí en este tomo uno de los grandes, de los cuatro tomos de su obra completa, una cierta justificación de Borges en cuanto a que tal vez fue algo contemplativo con rosas en aquello que yo les leí, ¿sí? Y él mismo reconoce que en cierta forma se arrepiente, pese a que Borges siempre fue antirrosista y antiperonista, donde se arrepiente de esto porque descubrió una nueva tendencia en la Argentina llamada revisionismo histórico. Dice, es un pasatiempo histórico que consiste en reivindicar a Rosas, so pretexto de reivindicar al tirano prófugo. Está claro el mensaje y toda clase de despotismo que se haya vivido en la Argentina. Muy sutil, Georgie, como siempre. Muy bien. Entonces, y después se los voy a leer porque también tiene algo de una cierta comicidad, ¿sí?, amarga. Arrabal, a Guillermo de Torres, ya que también le rendimos homenaje a todas las milongas y a las tangueras, ¿sí? El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas. Casas cuadriculadas en manzanas diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires. Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Cuánto talento en unas pocas líneas, ¿no? No se necesita escribir demasiado. De hecho, mi querido amigo Giorgi estaba en contra de los barrocos porque el estilo barroco, según Jorge Luis Borges, es una suerte de pedido al lector de admíreme. Fíjese qué complejo y sofisticado soy. ¿Sí? Interesante para revisarlo. Es una solicitud para ser admirado. Y en el caso de Borges, el típico escritor erudito que se ocupó de la física, de la matemática, de la teología, de la economía, ¿sí?, de la sociología. Hay un gran tratamiento de él, que ya lo hice aquí en nuestros programas, sobre los bienes feblen, ¿sí?, a propósito de un sociólogo que descubrió esa clase de bienes y servicios feblen. Ustedes saben que, de acuerdo a la elasticidad de ingreso de la demanda, uno determina que existen bienes normales, inferiores, superiores, giffen y feblen, ¿sí? Borges habló de los bienes feblen, ¿sí? Una vez más, se ocupó de la literatura universal, incluyendo la nuestra, por supuesto habló de teología, ¿sí?, de física, de matemática, de astronomía. ¿Qué más le faltaba a Jorge Luis? El premio Nobel. Y vamos a ser claros y directos, como soy con todas mis amigas extranjeras a este respecto. Su pecado fue pertenecer a la aristocracia. Su pecado fue decir hacia el año 76, año 79, al fin un gobierno de caballeros. Y que quede claro que el mismo sábado, en los escritos que yo traje alguna vez aquí a mis programas, decía: la inmensa mayoría del pueblo argentino estaba clamando, incluso a las Fuerzas Armadas, que fuera despojado y abolido ese gobierno de mafiosos. Me remito simplemente a las palabras del doctor Sábato, ¿sí?, gran escritor, gran pintor y además físico. Muy bien, entonces, antes de ir a la música, quiero introducir algunas cuestiones de la maestra Lidia, pianista y organista y excelsa bailarina de tango. De hecho, hemos bromeado, así no hacemos siempre una cuestión tan intelectual y tan erudita de todos los temas, aún en aquello que procuramos tratar de manera sencilla o simple. En Borges yo debiera aprender que nada es excesivo. En Borges no hay ninguna descripción de más ni de menos. No hay adjetivación de más, no hay adverbios de más ni de menos. Correcto, a todos los interesados en la literatura. Entonces, para introducir un chiste, Lidia adelgazó tanto bailando el tango en Buenos Aires que cada vez que nos encontrábamos para bailar, se cumplía el efecto serpiente alrededor de un árbol, ¿no? Entonces, yo abrazando a ciertas compañeras, en este caso a la maestra Lidia, daba una vuelta por el tronco del árbol, pero a una segunda ocasión daba dos vueltas y tres vueltas y cuatro vueltas, and then it vanished in the haze, desaparecía la persona, de tan consumida sus energías de tanto baile. Muy bien. Pianista nacida y organista nacida en Polonia, especialista en los románticos, en particular y en específico Chopin. A los 25 años viajó a Francia, tuvo como maestros a Jean Boyer, a Pierre Gaumont y a Pierre Cocteau, ¿sí?, que fue discípulo de Beethoven. Procuró enlazar las tradiciones polaca con la francesa. Ganó una muy importante competición en Francia que no solamente le significó dinero e invitaciones. A partir de allí recorrió toda Europa. Y probablemente cuando regrese a la Argentina tal vez toque en el Colón. Es decir, que estamos hablando de jugadores de la Champions League, ¿de acuerdo? Para hacer esto algo más amigable, ¿sí? Y es muy sencilla en el trato. Muy bien, tocó también conciertos solistas o bien acompañada por orquesta para la Filarmónica de la Radio de Francia. Hoy cuenta con 46 años, pero parece mucho menos. En sus trabajos, sí, ya se distingue su sonido, hace permanente investigación y su creatividad tiene que ver con una exploración libre, de tal suerte que ella me ha contado que ya Schoenberg y Stockhausen se han convertido en clásicos para ciertos repertorios, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, ya dije que su estilo de baile era outstanding, outrageous, very proficient, ¿sí? Entonces, yo mañana encontraré la forma tecnológica de comprimir los archivos para que se puedan, ¿sí?, difundir al aire, ¿sí? Y, por supuesto, hay una cuestión muy interesante que ella apuntó, que es la cuestión del vender las emociones. Si ella se viera afectada por el efecto Marlon Brando, que es una de mis preguntas a todos los directores y músicos, directores de coro, tal vez se vería afectada su salud, ¿sí? En su vida personal siente todo lo que un músico o una persona normal puede sentir, ¿sí? Grandes pasiones, depresiones, alegrías, inspiración, ¿correcto? Pero hay un punto donde uno marca, ¿sí?, una orden de detención, porque en cuanto afecta vivir esas emociones, ya no se traduce en una buena calidad de ejecución o una buena calidad de dirección. Pero sí, interpretarlas, cuál era la real situación del compositor y vendérselo al público, sin afectar la propia salud. Espero haberlo dicho correctamente. Desde ya me ha dicho que sus nuevas ejecuciones al piano y al órgano van a contar con un cierto tango flavor, de tanto escuchar orquestas aquí y bailar el tango. Por supuesto que yo me lucí diciendo que mi maestro de piano de la adolescencia fue el maestro Enrique Muné, de formación clásica, compositor de tangos, director de orquestas, pero acérrimo enemigo de Piazzolla. A mí igual me encanta Piazzolla. Por supuesto, yo soy un hombre joven comparado con el que fue mi maestro de piano. De todas formas, me da vergüenza a veces hablar con esta gente porque el don de esta niña fue descubierto muy tempranamente, a los 4 años de edad, ¿sí? Y esto significa que luego los ensayos diarios significan 14 horas al piano, una disciplina que hoy ha tornado de 8 horas, como de un oficinista, ¿sí? Al piano se dedicó a partir de los 5 años. Antes, en esta escuela de música, hacían coros, presentaciones solistas. Hubo influencia familiar en términos de arte, ¿sí?, como pintoras, ya sea su mamá, su abuela, también hubo fotógrafos, y ante todo encuentran una gran delicadeza conviviendo con una gran disciplina. Entonces yo le voy a pedir ahora a Ricardo un espacio de música, si es posible, y alguna de las interpretaciones de la maestra Lidia. ¿Puede ser? sorpresivo final. Me encantó, me encantó. Entonces, para darle un tono, voy a leer Ausencia, de Borges, de Fervor de Buenos Aires, el primer libro que escribió Borges, porque cuando la gente no está más, está ausente, ya sean amigas, romances, novias o lo que fuere. Ausencia. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible y sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Jorge Luis Borges. Bien, entonces voy a hacer también otra explicación que me dio Lidia en cuanto a cuál es su fortaleza. No es así, por supuesto que yo suelo bromear en términos de cuando las bailarinas son más bien menudas, si nuestro baile se parece al de la Bella y la Bestia, ¿no? Por tanto, ¿is she strong? Sí, por supuesto, hay un cierto manejo del cuerpo en orden de, o con el propósito de una ejecución sólida y consistente. Hay un aprendizaje de cómo manejar todo el cuerpo, ¿correcto? Existe un perfecto alineamiento de todas las partes del cuerpo para tocar: espalda, hombros, brazos, antebrazos, manos, dedos. ¿Sí? Que se hace incluso indispensable para poder tocar el órgano, muy indispensable. Hay técnicas para tocar el órgano. Y por supuesto, un estilo muy sabio, de alto impacto, de alto efecto. También una mente muy fuerte, que permanezca sana, ¿sí? con los debidos descansos. Ha dado más de 50 conciertos en Europa. Su experiencia internacional es vasta. Bien, yo debo también saludar en términos de la milonga La Comedia, de Mariano el Chino Álvarez y Gastón el Colombiano, de anoche, y por supuesto el Nacional, o la Nacional Unión de Benevolencia del sábado pasado, como también la Organización Paracultural de Omar Viola, ¿sí?, en el Marabú de martes y viernes. Yo nunca me olvido de nadie. La doctora Kimberly Griffin y la doctora Megan, especialista, que es danesa, inglesa, norteamericana, y habla con acento del Buckingham Palace, ¿correcto? Y es especialista como médica en cuestiones del cerebro, que es lo que me hubiera gustado a mí si hubiera sido médico, ¿no es así? La potencia o las facultades o capacidades de los distintos hemisferios cerebrales, ¿por qué los nervios se cruzan a la altura del bulbo raquídeo, cómo medir el IQ, etcétera, etcétera? Su diferencia con la inteligencia emocional, ¿correcto? Y, por supuesto, yo traje esto al aire. ¿Sí? Escuchamos Sunny Games, ¿no es así? Tengo otra interpretación de ella, por ejemplo, de Oblivion, u Oblivion, de Astor Piazzolla. Lo que yo quiero decir, y espero que Lidia consientas mi presentación, yo prometí que entre hoy y mañana estaba todo tu trabajo, ¿correcto? Vamos a tener una gran difusión, lo cual me alegra. También esto significa economías de escala y una cooperación empresaria. Difusión que yo necesito. Y, por supuesto, esto está muy claro. Como yo interpreto cierta lealtad o fidelidad en términos de amigos o de cualquier clase de relación, esto significa, para mal o para bien, o aún con las reservas del caso, si el martes próximo a las 5 de la mañana tenemos que estar en el registro civil de la calle Uruguay para casarnos, Pues echemos a andar la cuestión. ¿Sí? Alguna amiga mía taiwanesa me dijo, olvidar tal vez esos propósitos de tan largo plazo y firmar contratos a plazo fijo de cada 5 años, sujeto a opciones de compra-venta. ¿Sí? Interesante la propuesta de la taiwanesa, otra milonguera. Correcto, pero el everlasting no es así, a mí me gusta mucho, I'll take care of you, you will take care of me. ¿Correcto? ¿En qué consiste un matrimonio? Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí. ¿Qué diablos podría, qué coños podría salir mal? Mi devoción hacia ti, tú hacia mí. Un buen tango bien bailado, decía mi madre, es un matrimonio que se lleva bien 3 minutos. Entonces, lo mismo si uno recibe alguna orden de la vieja escuela. El martes a las 5 de la mañana, cada uno en su rol ha recibido la orden de reconquistar Puerto Argentino. No existe un vamos viendo, un GPS emocional. Almirante, mi general, vamos viendo, hoy no estoy de humor. Mi mujer me dijo que no fuera. No, no existe eso. Hoy está tan de moda. ¿Hay más música, Ricardo? Qué hermosa música la de hoy, creo que particularmente inspirada. Escuchamos de Tony Banks fragmentos de Preludio o Prelude to a Million Years. Ahí mezclé francés con inglés. Prelude to a Million Years. Preludio a 1 millón de años. Sí, el concepto de everlasting love, ¿no es así? Hasta que la muerte nos separe, tal vez. Como un casamiento, a diferencia de la propuesta de aquella amiga mía taiwanesa, ir renovando el contrato a plazo fijo, en todo caso, en el mejor de los casos, cada 5 años. Estos fragmentos fueron interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, dirigida por Nick Ingman, y escuchamos de la maestra Lidia Suaskevich, Sunny's Game, juego a la luz del sol, ¿sí? Interpretada por su autora. Mañana, y aquí Ricardo me dio una peregrina idea, antes de que yo siguiera esmerándome, tratando de, no quiero decir una palabra popular, pero que es ordinaria, tratando de encontrarle la vuelta, es la traducción al castellano un poquito menos vulgar, para, ¿sí? para encontrar la forma en que proyectemos con el sonido de la radio la grabación con muy buen sonido de celular. No, entonces en un micrófono pongo el celular con las preguntas, la interacción, ¿sí?, los parlamentos de Lidia, y en el otro hablo yo y hago traducción simultánea, ¿sí?, lo cual es una excelente práctica para todos. Por favor, decime, querido amigo, cuánto tiempo me queda. Me quedan 5 minutos. Entonces, voy a, si ustedes me permiten, ¿sí?, tengo bastante tiempo. Lo primero que voy a hacer, dado que no tolero la imprecisión, la doctora Megan es Megan Speden, ¿de acuerdo? A la cual también le dije, Argentina is much more than Buenos Aires, y Buenos Aires is much more than tango. El tango es apenas a tiny fraction, una pequeñísima fracción de la cultura porteña, ¿no es así? Aquí hay Teatro Colón, conciertos de música clásica, museos como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Decorativo, el Errázuriz, el famoso Errázuriz, el Malba. Tenemos muestras de Berni, Spilimbergo, Quinquela, Carpani. Nuestra cultura es vasta. Y Argentina, por supuesto, es Cataratas del Iguazú, Salta, los viñedos de Mendoza, cruzar la cordillera de los Andes, Tierra del Fuego, el Calafate, Antártida e islas del Atlántico Sur, ¿de acuerdo? Las estancias de la Pampa Húmeda. Entonces, hablando de las estancias, ¿quién me vino a visitar? Rosas. Y a todo esto, nuestro amigo Giorgi, ¿qué es lo que ha dicho en su momento? Sigo siendo un salvaje unitario. Una abuela de Borges, al morir, decía, esta viejita se muere, esta viejita salvaje y unitaria. Rosas. En la sala tranquila, cuyo reloj austero derrama un tiempo ya sin aventuras ni asombro sobre la decente blancura que amortaja la pasión roja de la caoba, alguien, como reproche cariñoso, pronunció el nombre familiar y temido. La imagen del tirano abarrotó el instante, no clara como un mármol en la tarde, sino grande y umbría como la sombra de una montaña remota, y conjeturas y memorias sucedieron a la mención eventual como un eco insondable. Famosamente infame su nombre fue desolación en las casas, idolátrico amor en el gauchaje, y horror del tajo en la garganta, el tajo mazorquero en la garganta. Hoy el olvido borra su censo de muertes, porque son venales las muertes si las pensamos como parte del tiempo. Esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa las razas y en cuya herida siempre abierta que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. No sé si Rosas fue solo un ávido puñal, como los abuelos decían. Creo que fue, como tú y yo, un hecho entre los hechos que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió para exaltaciones y penas la incertidumbre de otros. Ahora el mar es una larga separación entre la ceniza y la patria. Ya toda vida, por humilde que sea, puede pisar su nada y su noche. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Giorgi no llegó a ver cómo el doctor Menem repatrió los restos de Rosas de Southampton, ¿no es así?, en aras de la conciliación, el reencuentro nacional, ¿correcto?, y la valentía del doctor Ardoy, del Partido Demócrata de la Capital Federal, si los boina roja, los boina colorada, conservadores de Capital Federal, el doctor Ardoy dijo, la condena al tirano, nada tiene que ver con la Constitución de 1853-1860 y con las reformas liberales en marcha, ¿sí? Recuerdan el subterfugio del doctor Menem, para imitar propuestas Erhard, economía social de mercado, ¿sí?, cuyo intérprete argentino, ¿sí?, más conspicuo era el ingeniero, el capitán ingeniero Alzogaray, fue redenominada economía popular de mercado. Muy bien, entonces yo estoy haciendo un repaso de Borges. También quiero traer un análisis del Ulises de Joyce, entre mío y de Georgie. El mío es claramente olvidable, ¿de acuerdo? Y Ricardo, creo que ya me aproximo al final, ¿no? Bueno, en este último minuto me sobró el tiempo. Hoy no hubo tanta economía. Sí, me da el tiempo para decir qué significa que participemos en el cálculo del REM como Fundación Economía y Sociedad. Las principales consultoras, fundaciones y bancos privados vaticinamos, predecimos, pronosticamos el nivel u orden de magnitud en que se situarán diversas variables de la macro, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PBI, el PBI trimestral a través del estimador mensual de actividad económica, los niveles prospectivos de tasas de interés, inflación y tipos de cambio. ¿No es así? Y en este momento, ¿sí?, un último saludo. Conmemoro a Enrique Yo, quien propuso, quien propugnó, que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Y buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. La capacidad de frenado de una moto es casi